La venganza será terrible. Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La venganza será terrible. Estoy recorriendo el pasillo que me conecta con nuestra mesa de trabajo y allá en el fondo veo las siluetas confusas de Patricio Barton y del artista antes llamado Gillespie. Aquí voy llegando. ¡Hola, amigos!
¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
Quizás claro. Confunda mi silueta porque, como ven, hoy practico el nudismo.
Sí.
Claro. Entonces, de lejos...
Uno se confunde. Usted se confunde con el paisaje.
Lo estaba viendo atrás. Luz tiene un cuerpo torneado.
Sí, sí. Tornado. Sí. Bien, vamos rápidamente a los pensamientos que están deambulando por vuestras mentes.
Nuestros pensamientos últimamente tienen la forma cuadriculada de un calendario.
Sí, sí, es cierto.
Porque están influidos por la agenda, ¿verdad?
Están influidos por la agenda de una manera... Vio que igual el pensamiento ordinario...
Más ordinario es el último.
No, digo,
bueno, por favor.
Más o menos
ordinario
corriente.
Como papel de cohete es usted.
De las cosas que pensamos la mayoría de los mortales a diario, todas pavadas, cosas menores...
Había un tiempo en que la radio se nutría de las agendas en el sentido... de las agendas que venden en los comercios para todo el año. Entonces, cada día contenía un efemérides, un santo, etc.
Claro.
Entonces, hoy, 18 de agosto, es el día del panadero, supone.
Claro.
Entonces, bueno, vaya un homenaje para tantos amigos panaderos como tenemos, porque el pan, qué cosa más simbólica que el pan, ¿no es cierto?
Hay muchas cosas más simbólicas.
¿No es cierto, Roberto? Yo sí.
No soy Roberto.
Quiero decirle...
No importa quién es. En un programa de radio todo el mundo es cualquiera.
En este orden de cosas les quiero comentar que ayer, lunes, fue el Día de la Tierra.
No me diga que vamos a hablar de la Tierra.
No, bueno, pero ahora, quiero decirle. Fue pero
el día de la Tierra, ¿en qué sentido?
Bueno, claro.
De la Tierra es el que la trabaja, la Tierra atrás de la rodilla,
el planeta.
La Tierra en tanto que planeta.
Exacto, la Tierra en tanto que planeta.
O compost.
Y mi opinión, si la puedo decir públicamente, es que el Día de la Tierra es todos los días.
Muy bien.
Es hermoso.
Esa opinión se la oí a usted el Día de la Madre.
Sí, y del panadero.
Y del panadero, diciendo que todos los días era el Día del Panadero.
Todos los días tenemos que cuidar la Tierra.
Es agotador que todos los días sea el Día de la Tierra.
Voy a llamar la atención sobre un tema sabú, que es el cambio climático. Nada más, no tengo
bueno,
nada.
Bueno, y sí.
Me voy a mi casa.
No, bueno, no, pero...
Después de instalar este temón.
No, pero primero que no instaló nada, lo tiró sobre la mesa.
Sí, sí, pero...
Y nosotros tenemos
y se
que hacer
fue, algo. Lo tiró de la vez
claro,
y se fue.
Y tenemos que hacer algo con
¿ustedes
eso?
¿Ustedes creen en el cambio climático? Primero.
No es una cuestión de creer.
¿Cómo que no? Yo he escuchado a mucha gente que dice, yo no creo en el cambio climático. De manera que si hay quien no cree, debe haber quien cree.
Yo
creo, sinceramente, en mi propio cambio climático.
Bueno, sí, pero
así como tengo mi propia religión, mis propios principios morales, también tengo mi propio cambio climático. Quiero decir... que no me importa.
Bueno, claro, porque no es lo propio.
Es lo más cómodo que hay, creer en lo que a uno se le ocurre sin que haya incluso ningún motivo para
claro.
Creer.
Y después usted dice, bueno, es lo que yo opino.
Ahora, es lo que yo opino, decirlo. Claro. Para mí Dios
es, lo que
es
yo opino.
Una cosa así que está por encima de todo.
Y sí.
¿Me entiende?
Claro.
Yo, esa está bien. Es mi religión.
No, está bien. No, bueno.
Yo solo la tengo.
Usted no cree en ninguna religión armada sino en Dios.
No, bueno. Ni siquiera. Creo en una religión que me la voy armando yo con pedacitos de otras religiones,
claro.
Cosas que escucho por ahí, imbecilidades que flotan en el aire, y con eso me hago mi religión.
Pero,
del mismo bueno, modo, mi posición política también.
Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que el mundo no empieza a...
Y así uno se convierte en un perfecto imbécil,
sí.
Pero un imbécil trabajado,
sí,
que son los peores.
Sí, e insistidor.
Claro.
Porque que creen que el mundo empieza y termina.
Lo que pasa
cuando
es que
uno nace y muere.
Unamuno decía, si se trata de tontos, me quedo con el tonto natural y no con el tonto trabajado y entusiasta.
Claro, ese es
porque
el imbécil.
Ese es el que hace escuela.
Sí, sí.
Sí, recién señor. Hablaba usted de una religión propia. Y la pregunta es, ¿uno puede iniciar una religión de un momento para otro? Y le voy a dar un ejemplo.
Sí.
Hay un norteamericano, y espero no herir susceptibilidades de nadie.
Cuidado
no,
con lo que va a decir.
Cuidado porque es un tema muy delicado la religión. Yo, bueno. Hemos tenido ya varios problemas con distintos sí. dioses.
Bueno, sí.
En los Estados Unidos además surgen religiones cada semana.
Sí, es una... son así. Yo lo que acabo de hacer es una parodia de cómo se maneja este tema en los Estados Unidos.
Bueno, y este señor se llama Ron, se llamaba, ya murió, Ron Howard, era un actor de Hollywood, que parece que no era tan buen actor, pero tuvo como una especie de epifanía donde habló con una entidad y él comenzó una religión en donde los primeros adeptos fueron actores de Hollywood. Se llama la cienciología.
Sigue estando ahí.
Y un montón de millonarios.
Cuidado porque podemos tener.
¿Sí? No pueden cerrar el programa más rápido que
No sé si estamos saliendo al aire en este momento.
No lo sé.
Bueno, ya le digo.
No sé si hay sede en Argentina, pero en todos lados.
Cuidado si hay sede
debe
en Argentina.
Debe haber.
Bueno.
Debe haber. Bueno, pero sí,
perdón por todo lo que
el
dije.
El más famoso de los feligreses actuales es Tom Cruise.
Yes.
De la cienciología.
Yes, sí, muy conocido.
Bueno.
Ese sí que es muy conocido.
Sí,
claro. Pero vio que en los Estados Unidos nunca son señalados. Cuando alguien piensa en fanatismo religioso,
sí.
En general, no, en Occidente al menos, no se piensa en Estados Unidos, no aparece la figura de Estados Unidos. Y sin embargo, debe ser de los pocos países, si no el único, que tiene a Dios en el billete.
Sí.
Dice, in God we trust.
No, pero ¿cómo?
Y la tiene la pirámide.
Cuando se habla de fanatismo religioso, yo pienso en primer lugar en Estados Unidos.
Sí.
Pero en primer lugar.
Sí.
Claro.
Yo también. Pero no es la realidad. Es muy impresionante.
Bueno.
Señores. Yo voy a citar a Gandhi diciendo que todas las religiones son verdaderas.
Muy bien.
Son verdaderas. En el sentido que Gandhi le da la palabra verdadero.
Claro.
Que es ahí donde está la dificultad y el engaño.
¿No? Casi de auténtico, ¿no? Más
claro, sí.
Auténtico.
En cierto modo, de un modo metafórico, todas las religiones son verdaderas. Bueno. De un modo metafórico, yo soy un ombú.
Bueno, yo le decía que nuestros pensamientos toman forma cuadriculada de calendario porque tenemos una nutrida agenda de presentaciones.
Claro que sí.
De las cuales mi compañero Gillespie dará cuenta mientras yo hago un trámite aquí en el estudio.
Bueno, el primero de los compromisos lo tenemos este jueves en el Teatro Regina. Porque
vamos a
hacer quizás la última función de este tramo en Buenos Aires, porque después tenemos otras obligaciones, así que el último show de La Venganza.
Y uno nunca sabe.
Sí, en Buenos Aires va a ser el jueves en el Teatro Regina, la última oportunidad por un largo tiempo.
Después ya pueden salir de Buenos Aires e irnos a ver a Pilar. ¿Cuándo? Sí. Al día siguiente.
El viernes.
Después de nuestra última función en Buenos Aires.
Sí, señor.
El viernes usted se burla de ese carácter postrero y nos va a ver a Pilar.
Al Teatro Gran Pilar.
Sí.
Así se llama el teatro. Y el día 5 de mayo, en lo que será la última presentación antes de la gira a España, estaremos
en San Isidro. En el hermoso Teatro de San Isidro.
Ya hemos estado varias veces.
Muy cerca de la catedral, enfrente.
Sí, señor.
La catedral,
todas estas presentaciones con los links para sacar entradas y toda la data ampliada está en lavenganzaseraterrible.com, nuestro lugar en internet. Y también las presentaciones españolas, que son el día
18 de mayo,
sí, señor.
Teatro
Madrid.
Gran Vía en Madrid.
Luego el 21 de mayo 21 en Valencia, en el Teatro Olimpia.
Y el 25 de mayo en Barcelona, allí se están vendiendo más entradas que en ningún otro teatro.
Bien.
Qué maravilla.
Eso bueno, en el Teatro Apolo.
El Teatro Apolo, sí, muy lindo.
También toda la información de la gira española de La Venganza está en lavenganzaseraterrible.com.
Atención todos nuestros amigos en España.
Corran la voz, claro.
Digo, hagan correr la voz.
Sí.
Atención los muchachos de Onda del Plata.
Sí, señor.
Radio por la cual estamos saliendo en este mismo momento.
Un abrazo
a todos los oyentes de Madrid.
Hola,
Onda del Plata. salgan a la calle en este mismo momento a repartir volantes o a pasar papelitos por debajo de la puerta de las casas, señor.
Bueno. Claro. Bueno, entonces esas son más o menos el resumen de presentaciones inminentes de este programa.
Hoy tenemos indicado un tema íntimo.
Bueno.
Como que se trata de la ropa interior.
Ah, muy.
Fundamental la ropa interior. Hay que hacerle un monumento al que lo inventó.
Justo en esta época yo estoy, es mi temporada de compra masiva de calzoncillos.
Ah, no me digas.
Qué bárbaro, ya qué raro. ¿Y cuándo los usas? Si usted es nudista.
No, pero igual, igual lo uso. De pronto, sí. Cuando me voy a dormir, me visto.
¿Usted cuando va de viaje, cuántos calzoncillos lleva? Digo, porque justamente como estamos preparando nuestra gira,
sí.
No quisiera sobrecargarme de calzoncillos, pero tampoco...
Quedarse corto.
Quedar corto de calzoncillos, sí. Y verme en un momento teniendo que hacer una función de teatro... sin ropa interior.
Por favor. Sí.
O con una ropa interior... no del todo inmaculada.
Mire, a mí también me gusta el calzoncillo autóctono. Entonces, lugar que voy, digo, me compro un calzoncillo
de lugar. Del lugar.
Digo, yo le voy a decir un lugar donde se vende ropa interior muy barata en España, en lo del chino.
En lo del chino. En lo del chino. Usted me llevó a lo del chino,
sí,
pero...
Sí, sí.
Pero ahí se compró que calzoncillo de esos hasta el pecho.
No, son slip. Usted puede comprar, son muy buenas para deporte y eso.
Sí.
¿Usted sabe? Medias también venden, muy buenas.
Y medias.
Sí. Es señores, un negocio que vende de todo. Puede llegar a comprar un revólver.
Sí. Una licuadora. Sí, sí, sí. Sí.
Creo que lo que más se vende es un revólver. Sí.
Bueno, vamos a la ropa interior, masculina y femenina, porque acá estamos. Si hay algo que tiene este programa, es su apertura.
Sí, 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 claro.
Bueno, vio que ahora hay ropa interior unisex.
Unisex, que no sabés.
Son bombachas de hombre.
Claro.
Bueno, el slip es una bombacha de hombre, así.
Sí, sí, sí. Puede ser usada por una mujer tranquilamente.
No es el boxer.
A mí me produce un poco de impresión una dama con ropa interior de hombre. Pero bueno, consejos hay acá, riesgos incluso.
Sí.
Vamos a ver.
Bueno.
Hay una introducción que debe ser una porquería.
Sí.
La ropa interior es una parte esencial de la vestimenta diaria. Maravilloso.
Bueno.
Además de proporcionar comodidad, soporte y sostén.
Bueno.
Sí, bueno, yo no uso sostén, ¿o sí?
Parece un lema político, comodidad, claro. Soporte y sostén.
La elección, que también parece política, de la ropa interior puede afectar la salud y el bienestar. Sí, señor.
Claro que
si
sí.
Si usted usa ropa interior apretada, como lo sabe cualquiera... le agarra un dolor de cabeza y lo tiene que operar.
Por supuesto, y además, bueno, yo no sé si aquí vamos a hablar con todas las letras. ¿No?
Sí, vamos a hablar, sí, estamos en este segmento.
A calzón quitado.
Y sí. Bueno, pasemos por alto esto que sí, es amenazante e intimidatoria la introducción. Primero, talla correcta.
Es difícil eso.
Es difícil, porque...
Pero hay que saberlo.
Antes venía, pero además no hay equivalencias. Claro. Que uno...
Antes venía con
que no
número.
¿Que no son las marcas todas iguales?
No.
Yo también digo eso.
Aunque usted
pero
sepa...
Te preguntan, vas a comprar un traje, un pantalón, algo, y ¿usted qué talla? ¿Qué sé yo?
No sé.
Ahora,
si
le puedo decir...
distinto, señor.
Le puedo decir una cosa. Los calzoncillos actuales, la tela se estira. Es decir, si yo le doy el más chico, el talle más chico a usted, y usted se lo pone, le va a entrar, le va a entrar.
No, pero el más chico, pero va a estar muy incómodo.
Cuidado porque a mí me parece que al lavarlos,
sí,
encogen algunos.
Bueno, sí.
Sí, sí. Entonces, usted tenía un calzoncillo amplio, digamos, usted se sentía relajado,
sí,
y cada vez que se lo pone,
es más chiquitito.
Es más chico.
Y de pronto,
y le empiezan a salir, le empiezan a salir carnes.
Sí. No, porque el calzoncillo es como el vino.
Ajá. ¿En qué sentido?
Esto es para Facebook o para usted.
Cuanto más viejo, mejor.
No, se va...
Mejora con el tiempo.
Es muy determinante la calidad. O sea, sí, un mal vino, claro, es muy malo, como un calzoncillo
ahora hay
malo.
Hay mucho abuso también, porque por ahí te cobran un calzoncillo y lo cobran por la marca.
Y sí.
Y ¿sabe? No por la calidad.
Sí.
Porque hay marcas que hacen de su propia condición algo monetarizable.
Sí, señor. Sí,
claro.
Invento una marca tal que al ponerle ya estoy duplicando el valor del calzoncillo, pero no duplicando su calidad o duración.
No, más vale. No. ¿Y sabe qué? Le ponen en el elástico, bien
son
grande.
Los mismos calzoncillos.
La marca.
Y le ponen otra marca.
Le ponen la marca.
En verdad lo que venden son los elásticos.
Sí.
No. Con la marca. Porque había un momento, me parece que ya no, que estaba de moda mostrar el elástico del calzoncillo.
Claro, para que la gente viera que usted usaba ropa de marca por fuera, claro, pero también por dentro.
Sí, señor. Entonces sí, sí. Ahí ya usted se hacía como el plomero que se agacha y se ve un
y
poco...
se le ve un poco el calzoncillo.
Claro, sí, sí. De algún modo lo exhibe.
Acá dice, es fundamental elegir la talla correcta para garantizar un ajuste cómodo y adecuado. Si esta...
¿Cuál?
Esta. Es incorrecta, sí. Puede causar molestias, rozaduras, sí,
sí.
Y muchos problemas de circulación. Sí.
Bueno, sí.
Pero que se va a poner un calzoncillo que le corta la circulación de las piernas.
Le digo que le arruina el día, ¿eh?
Sí.
Le arruina
claro,
el día.
Porque usted queda dividido el cuerpo en dos partes.
Y sí, claro.
Y porque no se comunica la sangre de arriba con la de abajo.
Claro.
Y se le queda ahí como le pasa a Rolón.
Pero le quedan las piernas moradas.
Le quedan las piernas moradas. O a veces sí. Es la parte de arriba la que queda sí, aislada. Sí. Y no circula la sangre.
Es un torniquete casi.
Efectivamente. Y eso le pone a su vida un plazo perentorio.
Bueno, sí, bueno. Bueno, yo en algún momento he tenido calzoncillos demasiado chicos.
Sí.
Y no sabía qué me pasaba. Estaba con muy mal humor. Claro. Y sí. Melancólico.
Te estresa.
Y estresa, era calzoncillo.
Claro, tercera sí. Causa de estrés es un calzoncillo chico.
Bueno.
Sí, usted se lo saca y se da cuenta. Dice,
sí, sí.
Ah, bien, ahora, separación, ahora. Mudanza y calzoncillo chico.
Sí.
Antiguamente, en la época de nuestros padres antepasados, los calzoncillos venían por número, 34, 48.
Ahora también vienen S.
S, L y XL.
Y XX.
No, y más, y hay L, XL, XXL, XXXL.
¿Pero eso qué es?
Pues gente muy robusta.
Sí, hay mucho, mucho.
Bueno. Material transpirable, ¿qué quiere decir?
Sí, sí, eso es.
Bueno, acá sí que ha progresado. El calzoncillo.
Sí.
A ver.
Sí, porque hay muchas. Ahora, si usted quiere gastar $2.
Bueno, pero quiero decir, yo últimamente no estoy dando con el clavo.
¿A qué le llama el clavo?
No, me digo.
Bueno, ya va a tener mejor suerte.
Pero yo he comprado calzoncillos de una tela plástica, de nylon.
No, señor.
Porque no gasta dinero, señor.
Claro, eso le pasa por tacaño.
Bueno.
El calzoncillo es caro. Usted compra de microfibra, como tenemos los calzoncillos,
ajá.
Que son...
¿Microfibras?
Microfibra.
Bueno.
Son unas fibras cuidadosamente seleccionadas con micropartículas de algodón y micropartículas de lycra.
Todo micro.
Pero ¿por qué estamos hablando siempre del slip?
No, del boxer.
¿Qué fue del antiguo calzoncillo... de seda o de satén.
Sí. Eso era espectacular.
Cuidado, pero eso para salir.
Cuidado, porque eso para salir. Eso usted tiene una primera cita con una dama y se lleva un calzoncillo violeta, ponele, bien brilloso.
Sí, bueno, pero...
De satén o de seda con un monograma.
Bueno, sí.
Vale. Un monograma con su nombre y su apellido.
No, por favor.
El Papa aparece con ese calzoncillo violeta.
El Papa no tiene los calzoncillos.
Bueno, pero no usa calzoncillos. El Papa son calzoncillos largos.
Ah,
señor.
Bueno, pero digo los colores.
O no usa, ¿no usará el Papa calzoncillo?
No sé, señor.
Sí, ¿cómo lo va a usar? No sé. Como cualquier persona.
No se meta más con la religión.
Hoy estamos con la religión, es tremendo, sí, no lo sé.
Bueno, opta por telas transpirables. Transpirables son todas.
No,
el
claro.
Que transpira es uno, no la tela.
Sí, sí, tiene razón.
Es como el algodón, especialmente para el uso diario.
Y sí.
Antes había.
Ahí está, ¿ves?
Claro.
Va bueno. A lo nuestro. Decimos que hay calzoncillos de uso diario y claro. Otros calzoncillos para las grandes ocasiones. 25 de mayo, 9 de
junio. Sí. Antes había algo horrible, que creo que ya no está, que eran calzoncillos que traían una toalla interior.
Sí, me acuerdo.
Sí. Que era como un repasador.
Yo creo que era un gesto de buen gusto.
Sí. Pero qué buen gusto.
Es para secarse las manos en caso de apuro.
Era un repasador recortado.
El algodón permite que la piel respire, reduce el riesgo de irritaciones. Hay personas con sudoración excesiva aquí mismo.
Sí, claro que sí.
Y deben estar alertas a esto.
¿A qué?
A esto, qué sé yo.
Claro, tiene razón el informe.
Bueno.
Lo que pasa es que de algodón puro son carísimos.
Pero usted está preocupado.
Tiene que matar
por el
una oveja para un calzoncillo.
Sí, yo me pongo una oveja, señor. Cada vez que salgo me pongo una oveja.
Y para seguridad, ¿no es mejor usar dos calzoncillos?
Pero le va a dar calor Le va a dar calor.
Calor y aparte.
Suponga que hace frío. Pero para seguridad, digamos. Para
pero si usted usa.
Dice que uno no está a un paso, sino que son necesarios dos. Sí.
Pero hoy por hoy, con los jeans apretados, con las modas nuevas, encima dos calzoncillos, no le entra,
es mucho,
no le entra pantalón.
Es mucho, ¿no? Bien. Estilo y preferencias personales. Considera tus preferencias al elegir el estilo de ropa interior. Hay boxers, slips para hombres y tangas y bragas para mujeres.
Por favor, señor.
¿Usted qué prefiere en la mujer? Vamos a una cosa más íntima.
Sí, qué problema hay.
Disculpe, pero hay un momento en que la mujer se quita la falda, por ejemplo, y aparece.
¿Le puedo decir? Uno de los mejores momentos que puede vivir una persona.
Sí, claro que sí. Bueno, lo que usted encuentra allí habla mucho de la mujer.
Sí.
Y hay preferencias. Hay hombres que prefieren una ropa interior femenina. Demasiado clásica, demasiado
protectora. Sí, es verdad.
Bueno, y otros que no, directamente prefieren la audacia de la tanga la cuasi ausencia.
Bueno, por
favor.
Yo
diría, a mí me parece un dato superfluo.
¿Cómo ¿Por superfluo?
¿Qué? Totalmente superfluo.
¿Por qué?
En esa
Entonces
instancia.
Que no se maquille.
No, señor, pero en esa instancia.
Que su amada se quite la indumentaria y aparezca el calzoncillo.
Claro.
No. Todos eso parte. No sería superfluo. Pero digo, me parece que eso. Usted se está
todos
fijando.
De la,
ay, las... no sabe la ropa interior que tenía ella.
Pero
nunca escuché a alguien hablar de la ropa
todo
interior.
Parte de
yo
la
no escucho
seducción.
Hablar de otra cosa.
De la ropa interior, ¿de qué corte? Yo no tengo. ¿Cómo describiría las prendas? Cuando usted tiene que ir a una lencería.
Y como dice el señor, las tangas son dos triángulos. Uno de adelante y otro de atrás.
Ni siquiera.
Bueno.
Claro, es que ni siquiera.
Bien, bueno. Dice, cuidado.
¿Qué?
No, cuidado y limpieza. Sigue las instrucciones de cuidado en las etiquetas de la ropa interior. Que vienen, yo nunca vi un calzoncillo con instrucciones.
Escúchame.
Instrucciones para abrir este paquete.
En una tanga es más grande la instrucción que la prenda.
Sí.
Porque si tiene que poner todas las instrucciones.
Una tanga actual la puede meter adentro un dedal.
Entra no de... sabía lo que iba a decir.
No, son microscópicas.
Sí, claro.
Yo no sé si ya incluso cumplen su función a esta altura.
Bien, no sabíamos cuál era la función tampoco de la tanga.
Pero digo, prácticamente...
Probablemente no la estén cumpliendo.
Nada de tela, nada.
Están ahorrando mucha tela,
Bien.
Están ahorrando tela.
Cuidado y limpieza. Aquí está, ya lo acabo de decir.
Sí.
Pero se refiere a qué suavizantes tiene que usar.
Sí, por
eso,
supuesto
usted
que
por
sí.
Ahí se le ocurrió almidonarlo, el calzoncillo.
Sí, antes se usaba los calzoncillos.
Bueno, porque dan los calzoncillos de casado. Sí. Y a mí me gustan también, calzoncillos blancos, pinzados.
Qué lindo pinzado.
Con botones.
Pero bueno, pero usted está más vestido con calzoncillos que con pantalones.
Sí. En las películas argentinas
aparecía
Pedrito Quartucci en calzoncillos.
Sí.
Claro. Con ligas de esas que se usaban antes.
Para las medias.
Y en camiseta.
Ahora, le puedo decir una cosa.
¿Dónde está mi señora?
Era más elegante la moda en esa época que ahora.
No sé.
Oh, no. Yo he visto...
Pero esas camisetas no eran muy elegantes.
No, eran muy elegantes. ¿Sabes que no eran elegantes los pantalones? Calzados hasta abajo del hasta la axila.
Tiro alto eran. Sí. Claro, tiro alto.
Sí, tiro muy alto.
Sí, pero escúcheme, yo vi un documental de los comienzos del fútbol argentino. Iban de saco y corbata a la cancha de Boca.
Sí.
Bueno.
Y con sombrero.
Bueno, pero los pantalones largos que se usaban,
sí,
muy largos, hasta la rodilla, resulta que después volvieron. En el año 20, los jugadores de fútbol usaban pantalones hasta la rodilla.
Sí, sí, señor.
Y después se fueron acortando hasta alcanzar su mínima expresión, me parece...
El Mundial 78.
En el Mundial 78.
Que era tremendo, sí.
Parecía la tanga que estábamos hablando.
Exactamente. Sí. Y después se fueron alargando de nuevo. Y hasta hace poco muchos equipos tenían pantalones hasta la rodilla.
Sí, muy largos. Bermudas, y amplio también.
Sí. Y muy amplio, sí, sí.
Sí, señor. Pero lo que dice de la higiene ahí es que si usted observa sus calzoncillos, porque quizás no nos tomamos el debido tiempo para mirar nuestros calzoncillos. Claro.
No, uno los tira contra...
¿Y sabe qué? Hay que leerlos. Los calzoncillos hay que leerlos.
Claro. Entonces, a ver usted, el uso que tuvieron.
No, usted lo da vuelta al reverso y ahí va a encontrar unas etiquetas con un texto muy largo, como el preámbulo de la Constitución.
Claro.
Y le dice...
Pero con una letra chiquitita.
Muy chiquita.
Claro, tenga cuidado. No lo deje, por ejemplo, cerca del fuego.
Sí.
¿Sabe qué?
Póngalo lejos del alcance de los niños.
Sí, pero... Tiene dibujitos tachados de lo que él no debe hacer con el calzoncillo.
Y no te dice atrás y adelante, porque a veces uno a veces se puede poner el calzoncillo al revés.
Sí, sí.
Y... Cuidado, ¿no?
Sí.
Sobre todo estos slips que estamos hablando y todo. Uno tiene que mirar en el elástico, la parte de atrás. Si ahí está la marca...
La etiqueta y
la
el
parte
talle.
De atrás. Es la única manera.
A mí parece que tienen adelante la marca. O estoy usando calzoncillos
al revés. Lo
hace 20 años.
No, hay una marca.
Me señalan con el dedo en el club.
Hay una... La marca más famosa lo tiene adelante. La marca.
Pero del lado de adentro, digo yo.
Ah, del lado de adentro sí, tiene
como
sí.
Un papelito. Una...
¿Y dónde tiene el número? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera comprar unos calzoncillos, pero para examinarlos, ¿dónde tiene el...?
Tiene la letra, fíjese la parte de atrás.
Sí.
Nosotros le ponemos la letra atrás.
¿Ustedes se la ponen?
Sí, porque somos fabricantes.
Fabricante.
Acá hay una Z.
No, la Z, no sé.
No sé, para mí es la S de Small.
Claro.
Es el más chiquitito de todos, Small.
Sí. ¿Y el más grande que es? XX.
XXXL.
L, sí.
Sí, sí. Ese es el más grande que tenemos.
L, después.
Sí. O sea, es mucho.
¿Por qué no ponen número directamente?
No, bueno, lo que pasa es que homologamos con los talleres.
Sin embargo, hay algunos que tienen número.
Sí, algunos tienen.
4, 5, 6.
Sí, sí, sí.
Pero ahora muchos viene la medida. Por ejemplo, le digo porque hace poco lo vi, 40 centímetros es la medida media.
¿40 centímetros
dónde?
¿De qué?
¿De qué?
Bueno, no se pongan nerviosos.
No, bueno.
¿Por qué me hablan así?
No, no, pero...
40 centímetros del elástico,
sí.
Sin estirar, porque no vale estirar.
Ah, claro.
O sea, usted agarra el calzoncillo con las dos manos... De una punta y de la otra.
Ah, 40 centímetros.
Mire, y 40 centímetros es el talle medio.
Ah, eso está bien. Bueno, es bueno.
Yo no sabía eso, ¿eh?
Bueno.
De la cintura. Y después hay distintos tiros y las piernas.
Y está
de tiro, ¿no hay de tiro alto, calzoncillo?
Sí.
Sí hay.
Sigue habiendo, sí.
Pero muy poco, ¿eh?
Pero, no, en slip, digo yo.
Bueno.
Qué desagradable. No,
en slip.
Un slip de
es un bombachón.
Alto, imagínense. Queda como...
Es un bombachón. Sí, así, claro.
Parece de Titanes en el ring, sí, con sí. Eso.
Es el bombachón Peuchelli. Sí.
Bueno, sigo adelante con el informe. Riesgos. Alegrías cutáneas.
Alergias.
Alergias cutáneas.
Sí, señor. Y
¿Qué, doctor? Gracias por venir.
Bueno, buenas
nada.
Noches. Me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Sí, sí, sí.
Y bueno... Está, hace empatía con mi
tuvimos ternados para el Cóndor de Plata el año pasado. Sí,
sí. Pero el Cóndor no es de cine, el premio Cóndor.
Consideraban que era cine.
Sí. Bueno, con los presupuestos de cine de ahora puede ser.
¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a alergias cutáneas?
Bueno, doctor, lo que estamos diciendo...
Debemos alarmarnos, debemos ir rápidamente al hospital más cercano.
No, yo creo que ante todo hay que conservar la calma y que hay un calzoncillo esperándote...
¿En dónde?
Que es exclusivamente para tu piel, pero hay que descubrirlo. Porque uno cree que me pongo cualquier calzoncillo.
A mí lo que pasó, yo no sé si esto es definirlo como una alergia, pero me...
No haga ademanes, porque esto es radio, así que no me señale.
Hay determinado calzoncillo que a mí me empieza a picar.
Sí.
Y me produce como una especie de picazón y hasta un salpullido. Lo tengo que decir con toda la letra.
Pero, a ver, ¿podríamos verlo?
Sí, ver, acá, en la parte de la ingle, mire.
Ah, bueno.
Ah,
bueno,
sí.
Esto directamente,
sí. Sí.
Pero...
Pero es un sarpullido importante.
Sí.
Sí. Yo no sé si esto...
Yo lo que me pongo es talco.
Bueno, pero se excedió.
Pero no se ponga tanto. Porque
es mucho.
Lo vemos venir usted por el pasillo.
Claro. Bueno.
Y viene levantando polvareda.
Además, con la transpiración se le hace costra.
Claro.
Sí,
y se
sí.
hace como ñoquis prácticamente.
Claro. Por favor.
Sí. Después se le salen por abajo del pantalón cuando
sí.
usted se sienta.
Es mucho, es pasta linda.
Por eso yo me imaginé que por ahí una tela más de algodón, lino.
Bueno, ¿sabe lo que sucede también con gente muy peluda?
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque vio que hay hombres muy vellosos.
Sí.
Y... Aquí está el doctor Belloso,
sí. ¿Cómo le va?
Que vive al lado, es un abogado.
Sí.
Y también es muy peludo.
Sí, claro.
Es
bueno,
muy peludo.
¿Y cuál es el problema del peludo? La electricidad. Porque
ajá.
le da estática. Usted se usa calzoncillos con mucha lycra, mucho plástico.
Sí.
Claro.
Al frotar.
Se produce electricidad estática.
Por el roce.
Y se puede fulminar.
Le da una patada.
Así
una
que
descarga
el
eléctrica.
El otro día el doctor Belloso sintió que le daban una patada.
Sí.
Y él se puso en guardia inmediatamente.
Sí.
Y no... Era la electricidad provocada por sus propios pelos.
Sí, por la estática. Así como usted lo vio venir al señor levantando polvareda,
sí.
El doctor Belloso, usted lo ve sacando chispas, lo ve por el pasillo.
Sí.
Y en la oscuridad y la
saca chispas. Sí. Infecciones, el uso prolongado de ropa interior ajustada también.
Sí, señor.
Es un ambiente propicio para el crecimiento de hongos.
Sí.
Fungis.
Sí. Al final es un restaurante, hay gnocchis,
claro.
Hongos.
Especialmente en áreas cálidas y húmedas.
Bueno, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Claro. Mantén la zona limpia, o sea, toda la zona sur.
Hay que bañarse.
Y seca. Y elige prendas que permitan una ventilación.
Eso.
Cuidado porque hay lesiones por fricción.
Eso es lo que, claro. Si lo tiene apretado.
Cuando usted va caminando. Y oye.
Y sí, un ruido de...
Un ruidito, que es que si le frotan las piernas uno con otra...
Bueno, los muslos internos.
Exactamente.
Claro.
Eso, más temprano o más tarde, deviene en una infección o en una enfermedad. Por la fricción.
Porque los pies están separados. Pero si uno sigue el recorrido de las piernas, son cónicas. Arrancan muy finitas.
Hay piernas y piernas.
Bueno,
¿no?
Pero digo.
La persona de piernas robustas.
Claro.
Suele.
Arriba se juntan las piernas. Arriba se juntan, abajo están separadas.
Y ahí, por ahí el tipo llega a la casa, se mira.
Claro.
Y es un campo minado.
Bueno, a ese señor que llamaremos Musladini.
Por
ponerle un nombre.
Por los muslos desarrollados.
Sí.
Al señor Musladini le conviene usar calzoncillo más largo. O sea, un boxer apretado, ceñido.
Claro, sí, que proteja.
Más largo.
Esa gordura, vamos
claro,
a llamarla.
Sí,
no hay problema.
Que tiene.
Sí.
Y que no se friccione con la de la otra pierna.
Claro.
Lo entonces, ideal sería.
Otra cosa, y ponerse aceite, doctor.
Bueno, pero cuidado
pero
porque...
Va a la cocina antes de salir y se surte con un poco de aceite.
Sí, pero se le hace una fritanga.
Claro,
ahí
claro.
Que,
bala,
sí.
Pero...
Imagínese.
Sí, tiene razón. Por ahí usted tiene una situación y dice, ¿qué es esto? Bueno, calzoncillos tipo trusa, estrechos y ajustados.
Sí.
Sí. Y ofrecen una apariencia aerodinámica bajo la ropa. Aerodinámica, ¿qué significa?
Eso me parece.
Son ahora los que más se usan.
Son los famosos boxer.
Boxer que son medio.
Pero apretados.
Pero apretados.
Claro. Sí, de piernita, como
claro.
le dicen.
Hay de pierna corta y de pierna larga.
Claro,
porque vio que
claro.
le preguntan: ¿por qué las que venden calzoncillos son mayormente mujeres?
¿Qué le dijo eso?
Sí, yo siempre me atienden mujeres.
Ah, tiene razón, sí.
Sí,
porque cuando voy a comprar yo, siempre me atienden mujeres.
Atienden mujeres.
Afecto una seriedad incluso
claro.
que no tengo, ¿no? Porque me da a mí me da ganas como de reírme o de hacer un gesto. Venía a buscar unas calzoncillas.
Sí. No, además ella pregunta, ¿para vos?
Sí, claro.
Y bueno, sí.
Sí.
Y entonces... Y
no, que, porque ella mira más...
Una cosa que no hay que hacer es probárselos por encima del pantalón.
No, ¿y qué se lo va a poner?
Es preguntarle a la tipa si le parece que estarán bien.
Claro, que parece Superman.
Y creo que tengo entendido que el calzoncillo no se puede probar.
No, no se puede probar. No,
usted lo... No, claro.
Lo lamento, señor, pero usted ya se lo probó el calzoncillo.
Sí, pero escuche.
Lo va a tener que llevar.
Lo que pasa es que el otro día llevé uno, me quedaba muy chico. Sí, sí, tampoco me aceptaron para cambiarlo.
Bueno, pero usted tiene que saber cuál es el número que le corresponde.
Bueno.
Pues yo ya lo he visto aquí varias veces y siempre tenemos...
Está bien, pero
siempre
yo
problema.
Prácticamente lo había usado una vez y lo traje con talco.
Sí, no, pero yo... Sí, bueno, por eso mismo.
Bueno, bueno, bueno. Imagínese, yo voy a comprar un calzoncillo.
Sí.
Lo miro, lo examino y sale talco de calzoncillo.
No, por
¿qué
eso
puedo pensar? ¿Sale talco si tengo suerte?
No, el otro día un cliente encontró un gnocchi que debe haber claro, sido de claro lo que dejó usted.
Bueno, sí, bueno, entonces, pero es,
muchas cosas.
Es una regla, entonces no se puede cambiar la ropa interior.
No, no, no se puede. No, no. Es cierto que en algunos lugares inescrupulosos, solo porque quieren vender,
claro,
y
que
nada
no les
más
importa,
hacen la vista gorda.
Sí, 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 sí.
Y bueno, y entonces dicen...
Ah, sí, dice, pruébeselo para más seguridad.
Pero, sí, pero hago como que
no
miro.
Hay gente que se lo lleva puesto. Y le dice, envuélvame el viejo.
Sí.
Sale del probador.
Por favor.
Por el caso, si es un viejo.
Qué desagradable.
Dice, tibio.
Póngame el viejo en la caja que yo me voy con el nuevo
por
puesto.
Favor.
Cuidado porque si usted compró alguna vez...
Me parece
vez
de mal gusto total. ¿Cómo le va?
Bueno, sí.
Es preferible tirarlo, el calzoncillo viejo.
Bueno, si a veces uno sí, en alguna situación...
Pedirle un tacho de basura.
¿Quién ha tirado un calzoncillo en una emergencia?
No, pero bueno, a veces sabe qué...
Escúcheme. ¿Este calzoncillo es suyo?
Puede ser.
¿Y por qué?
No, uno siempre tiene que negar. Ante esa pregunta, sí, la respuesta es siempre no.
No, porque acaba de salir del
cambiador. No, ¿cómo se le ocurre?
Acaba de salir del cambiador y dejó un calzoncillo...
Habrá sido la persona que vino antes que yo.
Bueno.
No tiene un monograma, ¿no?
Sí, lo... No, acá dice Juan Carlos del Petro.
La dirección.
Sí. Grupo sanguíneo, todo dice.
Bueno, finalmente, pasemos rápidamente por lo femenino, porque dice que las bragas ofrecen cobertura total. ¿Qué es cobertura total?
Cobertura total, claro.
Cobertura total, que es un seguro.
Sí, sí. Sí, cobertura total de, claro, de las zonas íntimas.
Claro.
No sé si...
Se divide en bragas, tangas,
sí,
son diseño mínimo.
Exacto, mínimo.
Para evitar líneas de ropa visible.
Exacto, usted se pone...
Y después tenemos también sujetadores deportivos.
Sí, también sí, hay
sí,
eso.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Que son como más como bombachones.
Sí.
Que usan
no,
las...
sujetadores son, digamos...
La parte de arriba.
La parte de arriba.
Sí, sí,
como... Y acá dice calzones. No le tienen miedo
sí,
a la
sí,
palabra,
sí.
Ofrecen una cobertura total también.
Sí, el calzón.
Y comodidad para dormir o para el uso diario. Los calzones son una opción versátil
sí,
para las mujeres.
Sí, señor.
Bueno,
ahora, regalar calzones.
No, no hay que regalar.
Pero ojo, son la variante del boxer que nosotros conocemos.
No, pero
para mujeres.
Los calzones no se usan más, señor.
Es lo mismo.
Calzones de lona de catre.
No, no, son ajustados.
Lo que pasa es que se le dice calzones, pero son otra cosa.
Claro. Sí, sí, sí.
Están no los culottes los... también.
Claro, ah, esos son.
Sí. Los culottes, sí.
Con su corte completo y su ajuste cómodo,
claro,
los culottes ofrecen una alternativa moderna a las bragas. Moderna. No
sí,
quieren hablar de los sans-culottes.
Claro,
de la
sí,
Revolución Francesa.
Pero bueno, sí, por eso es moderna.
Claro,
es
de la,
sí, de la edad moderna.
Sí.
Tangas de hombre ahí tenemos. Tar.
¿Qué tal?
Pero es peligroso, ¿eh?
Sí.
Tangas de hombre. Sí. Es insuficiente, además.
No, no, no. Sí. No, la parte insuficiente es la de atrás. Adelante es suficiente.
Bueno, claro. Es una aclaración.
Bueno, pero
un
digo.
Un poco demasiado audaz para hacerle al señor.
No, está bien, pero le quiero que se quede tranquilo.
Bueno, y están los calzoncillos térmicos.
No me gusta el calzoncillo. Pero el calzoncillo térmico.
Viene
¿qué
con
es?
Pilas.
No. Me imagino que.
Para lugares donde hay hielo, nieve.
Claro, en Suecia claro. Se usa mucho, ¿eh?
Sí.
El calzoncillo. Hay que tener cuidado.
Noruega.
Porque, pero a veces cuidado porque usted le pone el máximo.
Sí.
Y tiene una temperatura de 80, 90 grados.
Sí, sí.
Ah, no,
y
pero
entra,
eso.
Le entra en ebullición la zona.
No, claro, y no es saludable, claro, ¿vio? Eso. Y,
igual me parece que en estos casos uno se va a un lugar que hay hielo, nieve. ¿Qué mejor que tener un calzoncillo
térmico?
Térmico, una sí. camiseta.
Los montañistas.
Claro, todo térmico.
Que escalan el Everest.
Y claro.
Tienen unos calzoncillos que.
Antiguamente había que ponerse mucha ropa. Hoy por hoy, con todas prendas térmicas.
Uno va liviano y está abrigado.
Exacto.
Es lo mismo, sí.
Sí, es lo mismo. Qué maravilla.
Estos consejos y consideraciones te ayudarán, oh joven.
Sí, creo que
experto,
sí.
A elegir la ropa interior adecuada. La salud es prioritaria. La
muy
salud
bien.
Está, para mí la salud está primero
sí, sí.
que la elegancia. Como le dije el otro día a una dama que se me rió en la cara, por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Bueno, pero hay situaciones especiales, nocturnas, que usted no lo va a usar mucho el calzoncillo.
Pero lo tiene guardado.
Es un detalle para una ocasión especial, un aniversario de casado, una salida o lo que fuere. Usted lo usa solamente para eso. Pasa en el hombre y pasa en la mujer. La mujer también elige un modelo especial.
¿Sabe,
para...
A mí me parece que el hombre debiera tener la precaución de usar calzoncillos no muy perfilados.
¿Cómo se dice?
Sí. Pero cada vez son más perfilados.
Estándar.
Ah,
porque si usted tiene un calzoncillo a cuadros violeta,
sí, sí, sí.
Donde encuentran ese calzoncillo lo asocian con usted.
Sí.
Y usted se puede ver en situaciones que lo acusan.
Sí, bueno, sí.
Inequívocamente. En cambio, si usted usa un calzoncillo
neutro,
neutro, color cualquiera,
marrón,
ponerle listo. Hay millones de calzoncillos marrón. Ahora, si usted tiene un calzoncillo tal que enseguida lo identifica como suyo,
sí,
se
sí.
puede comprometer
tiene
en situaciones
razón,
muy desagradables.
Tiene razón.
Y además que le dice, si usted luego tiene una relación más duradera, sí. ella le va a decir, ¿siempre te pones el mismo calzoncillo? Porque
también,
se lo va a reconocer. Le va a decir.
Conviene otra, ya que estamos...
Sí, aquí sí, ¿qué problema cosa, que hay? Claro.
¿Qué pasa si uno deja calzoncillos en casa de sus amantes?
Como ofrendas.
No, se lo olvidó simplemente.
Ah, se lo olvidó, se lo olvidó.
Y bueno, no.
Tuve que salir de apuro y se lo olvidó.
Bueno.
O por ahí deja a propósito calzoncillo.
¿Para
qué?
Como un señuelo.
No, no, tiene algunos calzoncillos en casa de su amante para el caso de que el que llevó de su casa, en fin, no quede en situación de uso.
Bien,
se resienta.
Por favor,
también. Entonces usted se pone el otro.
Claro, es el
siempre
repuesto.
Siempre tiene algún calzoncillo de repuesto.
Y le puedo decir una cosa: al haber varios calzoncillos de hombre en la casa de una mujer, de alguna manera la presencia de uno está ahí.
Porque bueno,
sí, claro.
Pero
porque
es que es un
esos
perro.
Los calzoncillos son como una guardia.
Es como un perro, marca el territorio.
Como una guardia pretoriana
claro,
para otros amantes.
Defendiendo.
Claro, claro que cuando ve que hay otro calzoncillo,
claro.
Usted ha puesto como su firma allí.
Sí, sí.
Como si hubiera puesto una calcomanía.
Sí, 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 una cosa así. Un sticker. Bueno, un informe realmente.
Sí, muy bien.
Sí, y muy audaz. Muy
sí, muy audaz. Sí, sí. El de hoy ha sido muy audaz.
Bueno, vamos a ver qué opinan los oyentes.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al 11-6585-5580.
Cada vez que escucho la misma, es la voz de Dolina. Si leo la palabra artista, es el antes llamado Gillespie. Y si pienso que alguien es un imbécil, es la voz de Barton.
Dice, gracias.
Los quiero, Licho Venosta. De Villa San Nicolás, Córdoba.
Buenas noches, mi nombre es Andrea y soy de Ituzaingó. Gillespie mezcló varias películas y en ningún trabajo Tom Cruise
¿Qué?
Dice.
Justo que lo nombró.
En ninguna trabajó, no, en ninguna. Perdón, ahí leí mal.
A ver.
En ninguna de las películas que usted mencionó, no sé cuándo.
Va corriendo con el auto y mira,
bueno,
por el espejo.
No, no era de Tom Cruise. Usted dice la película 2012.
Sí.
Y es John Cusack.
Tiene razón. Es John Cusack.
Ese parecido a Ritondo, el comentarista deportivo.
Sí, señor. Medio con ojos medio achinados. Sí, que se congela la ciudad de Nueva York.
Sí, señor. Bueno, ¿qué más?
Buenas noches. Pregunta para Gillespie. ¿Cuánto me cobra de honorarios como abogado del diablo? Bueno, dice, pregunta para el negro. ¿Los libros en tu biblioteca tienen algún orden específico?
No.
Nada.
No, nada.
Ni por zona, ni nada, por temática.
Mire, eso es un caos, verdaderamente.
Muy bien. Y hay una pregunta para Barto.
Sí.
¿Cuándo le vas a dar la razón a Gillespie?
Cuando la tenga.
Nati de La Rioja mandó esto.
Muy bien. Adelante.
Aquí Jorge de Lanús dice, ¿cuándo volverán con el programa Al Caras y Careta? No, qué sé yo, eso ya fue.
No
en
sé,
otro momento.
No, claro. A veces hemos vuelto, pero. Claro.
Alejandro, lo que más admiro de vos es tu memoria. Gracias a los tres por estar conmigo todas las noches. Raúl de Loma. Pregunta para Dolina. La música de la marcha de la Facultad de Ingeniería, otrora interpretada por el sordo, es la misma que una antigua publicidad de productos Valle de Oro. ¿Tuvo usted algo que ver con esa publicidad? No me acuerdo.
Ah.
No, sí, pero no es. Eso es una canción italiana, muy bien.
Claro.
Es que. Es una canción italiana del repertorio clásico, que no. Y también así lo usaron los de Valle de Oro y yo con la misma desvergüenza. Dale.
Hola, muchachos, soy Ángel de San Fernando. Dice, ¿por qué se decía radiotelefonía antes?
Sí, porque
estaba vinculada a la radio y la telefonía. Claro, sí. Alejandro, ¿podrá tocar el pregón? Dice, abrazos para todos, gracias por alegrarnos en estos momentos.
Sí. El pregón.
El pregón.
No, no conozco.
El otro día hablaban acerca de lo feo que se ve un comercio poco iluminado.
¿Quién dijo?
Tule, nos escribe desde Tras la Sierra. Y dice, me pasó un día después del laburo, salí a buscar un kiosco, un bar donde tomar algo. Pasé por algunos locales y no me agradaron porque estaban muy oscuros. Hasta que me di cuenta que no me había sacado los anteojos de sol.
Ah, bueno. Dice, buenas noches, compañeros. Soy Jorge desde Tucumán. Ya que el nuevo espectáculo de La Conversación Infinita es totalmente nuevo, podríamos decir que se trata de La Conversación Infinita volumen 2. Por lo tanto, les pido que para los que no pudimos verlos, liberen el volumen 1 en algún video.
Y, no. Claro, no.
No.
No fue registrado.
No lo filmaron ustedes, ¿no?
No, primero que no lo filmaron.
Claro.
No, teatro es el teatro, los videos son videos. La radio es la radio. A mí no me gustan, pero nada, que aparezcan videos con charlas que nosotros hemos hecho aquí en el programa y que lo hicimos para el programa y con una remuneración que es la de este programa.
Claro.
Y lo otro anda por ahí, lo usan tipos que laburan de eso, ganan su dinero. ¿Y a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Nosotros, cada uno hace su trabajo y lo valoriza como puede, pero que otro se apropie del trabajo ajeno y establezca, digamos, una especie de industria basada en las cosas que han hecho otros, a mí me parece que está mal.
Sí, está mal.
A mí me parece que está mal.
Definitivamente sí.
Y están continuamente pasando cosas de este programa, de los tiempos de Castelo, del tiempo de la inundación. Y nos, ¿sabe qué? Nos perjudica incluso a nosotros. Y si queremos repetir alguna charla, como hacemos muchas veces, porque queremos encararla de nuevo, porque nos parece que está bien, porque nos parece que pasó tiempo suficiente, resulta que no, porque los tipos la semana pasada la pusieron. ¿De dónde salieron esos tipos?
Claro.
¿De dónde salieron esos socios?
Sí.
¿De dónde salieron? ¿Quién los conoce?
Sí.
Bueno, así que no, No, no me parece, no, no me parece que esté bien eso, de que uno tenga que hacer renuncia de su contenido, por humildes que sean, para que por ahí otro tipo. Sí. No, no es que nosotros lo publicamos.
Claro, lo decidís.
No, son otros tipos los que lo publican, sí, sí, y hacen, sí, lo suyo. Así que no, no.
Bueno, Erika de Lanús dice, los escucho siempre. ¿Cuándo vienen a Banfield nuevamente? Sí, habíamos ido a Banfield.
Sí, sí, muchas, sí, veces, sí, 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 en distintas teatro, locaciones. A ver, ¿cuál fue la última vez que
teatro
fuimos?
Maipú.
Sí, claro. Sí, 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 muy bien, Teatro Maipú. Sí, sí.
Los esperamos, ojalá, sí, sea, sí, pronto, claro, dice Erika.
No tengo más mensajes.
No tengo.
Bueno, aquí dice, me acompañan en las noches arriba del Remis, recorriendo las calles de la Perla del Atlántico. Saludos, los sigo escuchando y riendo, dice Guillermo de Mar del Plata. Y creo que es momento de hacer una pausa.
Por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán, por ejemplo, todos los detalles de nuestras próximas presentaciones en el Recine de Buenos Aires, en el Gran Pilar de Pilar, en el Teatro San Isidro en San Isidro y también en el Gran Vía de Madrid, el Teatro Olimpia de Valencia y el Teatro Apolo de Barcelona. Todo eso y los links para sacar entradas están en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos del filósofo alemán Gottfried Leibniz, que nació en 1646, era hijo de don Federico Leibniz, que era jurista y profesor de filosofía en la Universidad de Leipzig. Bueno, el viejo Federico murió cuando él era muy chiquito, su mamá se ocupó de su educación, pero el padre dejó una biblioteca personal muy importante. Para cuando nuestro Gottfried tenía 12 años, había aprendido por sí mismo el latín, el, ajá, cual utilizó el resto de su vida y también empezó a estudiar el griego. En 1661, tenía 14 años, se anotó en la Universidad de Leipzig y a los 20 años ya se había recibido, se especializó en leyes, etc. Publicó en a los 25, 26 años, su primer libro y su tesis de habilitación, disertación acerca del arte combinatorio. Mirá vos. La Universidad de Leipzig no le dio un puesto docente tras su graduación y entonces entregó esta tesis a la Universidad de Altdorf, donde obtuvo su doctorado en 5 meses. Bueno, se dedicó el resto de su vida al servicio de 2 prominentes familias de la nobleza alemana. Fue, además de filósofo, matemático, lógico, teólogo, jurista, bibliotecario y también político. Fue uno de los grandes pensadores de los siglos XVII y XVIII. Se le reconoce como el último genio universal.
Ah, mire usted.
Bueno,
¿quién le reconoce?
Es decir, la última persona que, según dicen, pudo tomarse suficientemente bien, pudo formarse, diría yo, en todos los campos del conocimiento. Después de él ya hubo solamente especialistas, pero,
claro,
pero no es tanto por él, sino por el carácter, la cantidad de saber. En realidad, los últimos hombres universales, como Da Vinci,
sí,
son del siglo XVI. ¿Por qué? Porque la cantidad de conocimientos de ese saber universal era más limitada. Entonces hay un texto muy interesante de Sábato que se llama El porvenir de la ignorancia, y que dice que es cada vez más amplio el territorio de ignorancia que nos corresponde, porque los saberes particulares son tan grandes y tan vastos,
claro, claro,
que es imposible.
Que es imposible abarcarlos todos. Decía el filósofo deísta francés Denis Diderot, que se oponía a Leibniz en varios aspectos. Y él decía, quizá nunca haya un hombre que haya leído tanto, estudiado tanto, meditado más y escrito más que Leibniz. Lo que ha elaborado sobre el mundo, sobre el Dios, sobre la naturaleza y el alma, es de la más sublime elocuencia. Si sus ideas, sigue diciendo Diderot, que estaba muy conversador aquella tarde, si sus ideas hubieran sido expresadas con el olfato de Platón, nada, hubiera sido mucho mejor. Nada, bueno. Junto con Descartes, por lo que pasa es que Diderot medio que le tenía bronca, porque Leibniz opinaba en todo,
de todo,
en forma opuesta a Diderot. Junto con Descartes y Spinoza, Leibniz integra la terna de los tres grandes racionalistas del siglo XVII. La línea, famosa línea media, Descartes, Spinoza y Leibniz, como Lombardo, Mauriño y Pesia.
¡Qué formación!
Sí. Leibniz fue asesor de los estados de Prusia, Austria, Francia, Rusia y de las cortes de Dinamarca, Polonia, Suecia y el Vaticano. Bueno, pero nadie sabía muy bien para quién trabajaba. No sé si me cae tan bien nuestro amigo Leibniz con tantos amigos macanudos que tenía. Oficialmente él servía a la corte de Hannover como bibliotecario e historiador. De Hannover vienen los ingleses que gobiernan ahora. Y ser bibliotecario e historiador era excusa perfecta para viajar y visitar todas las bibliotecas importantes de Europa. Y conoció a las mentes más brillantes de su tiempo, incluidos algunos jesuitas que habían estado en la India y en la China, y de los cuales tomó conocimientos muy valiosos sobre aquellas culturas que no eran tan conocidas en aquel tiempo. Bueno, el tipo viajaba, estudiaba y consignaba sus hallazgos en cartas, memorándum. La correspondencia de Leibniz con nobles, jesuitas, cortesanos, académicos, asciende a 20.000 cartas.
Por favor, impresionante.
Querido...
Todo el día en el correo.
Sí. Querido Spinoza, tenía la costumbre de anotar todo y no desperdiciaba ni una idea, no dejaba pasar una. Combina en sus escritos el grafismo del miope con la tensión que produce la avalancha de sus ideas. Escribió principalmente en tres idiomas, latín escolástico, francés y alemán. Durante su vida publicó muchos panfletos, artículos académicos, pero solo dos libros filosóficos, Disertación acerca del arte combinatorio y La Teodicea. En este último libro el autor plantea el enfoque optimista del tema del mal, declarando que habitamos en el mejor de los mundos posibles, e introduce el término teodicea, que significa la justicia divina. Es una rama de la teología natural. En este escrito buscaba proporcionar una explicación racional al hecho de que Dios permita el mal en el mundo, que es un tema central, ¿no?, en esto. ¿Por qué Dios permite el mal? La teoría de la mente performada fue también expuesta por él. El rigor en pensar la vida psíquica le llevó a disociar la percepción de la conciencia y rompía así con la tradición filosófica que no tenía la idea de una vida psíquica inconsciente, que después estuvo muy ligada al romanticismo alemán. El tema del inconsciente, quiero decir que ya existía antes de Freud, pero la concepción de Leibniz sobre inconsciente era distinta. Habló también diciendo que cada cosa, por pequeña que fuere, habitaba un universo y que el propósito de la vida era lograr cierta armonía con lo que nos rodea. Cada individualidad, y él le llamaba a eso cada mónada. Leibniz es siempre el de las mónadas. Nosotros jorobábamos, decíamos que era el de las monadas. Entonces, cada individualidad, cada mónada, es un microcosmos autosuficiente, completo en sí mismo, en el que evoluciona. Y que la multitud de singularidades se encuentran relacionadas entre sí en una armonía preestablecida. Como se ve, era bastante optimista el tipo.
Sí.
Creía que todo tenía sentido y que todo se iba ordenando y que ese orden era ya, desde un punto de vista aristotélico, una forma de realización. Mónada es, de acuerdo con los pitagóricos, el término usado para definir al ser, a la unidad originaria del ser, a la fuente creadora. Cito a Leibniz.
Bueno.
Posiblemente es una carta esta.
A ver.
Querido Spinoza,
sí.
Cada porción de materia es como un jardín lleno de plantas o un estanque lleno de pescado. Pero cada, en realidad dice peces.
Peces, sí, me imagino. Sí.
Pescado. Cada rama de la planta o cada escama del pez es también un jardín o estanque similar. Pensamiento interesante. De la muerte decía que es un mero cambio de escenario. Mira vos. Sigue optimista.
Sí.
Si para Kierkegaard lo divino era la posibilidad pura, para Leibniz era la armonía original de todas las cosas. Y esa armonía original era la causa del querer y del universo en que vivimos. Para finalizar, solo diré que a este tipo le interesaba todo. Estaba convencido de que la indiferencia es el grado más bajo de la libertad. Es decir, cuanto más uno se interesa en conocer, más libre es. No está mal eso, ¿eh? Y decía que el movimiento es una especie de metamorfosis. Sostuvo que el mundo no está hecho de átomos materiales, sino de mónadas inmateriales. El revés de la trama, lo que le imprime al mundo su carácter proteico, es decir, se puede transformar, es inmaterial. Lo que hace que el mundo asuma distintas formas, las transformaciones, sí, son inmateriales. La mónada inmaterial se crea un cuerpo. La mónada es pura posibilidad, un universo en potencia más real que la realidad la misma. Él estuvo, había un tipo que volaba.
Sí.
Que hacía levitaciones. San José de Copertino. Y hay un montón de testimonios que dicen que se elevaba en el aire.
Sí.
Debido a andar a saber a qué. Esas explicaciones que se daban en aquel tiempo para las levitaciones. Entonces uno dice, bueno, son testigos que querían ver eso y lo veían.
Claro, influenciables.
Pero un él día lo vio, Leibniz lo vio, y quedó muy sorprendido.
Y sí.
Pero ahora que veo...
ahora tampoco le creo.
Ahora que veo de qué manera él organiza su pensamiento, de una manera compleja, pero muy optimista, la ato con la posibilidad de que él también haya visto lo que quería ver.
Claro, claro.
Bueno, vamos a dedicar a Leibniz una canción, y a mí se me ocurre que, siendo que él decía que la indiferencia era la forma más baja de la libertad, vamos a escuchar el tema que se llama Indiferencia, que voy a cantarlo yo, ya que estoy, con una linda orquestación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir un buen mayordomo?
Sí, señor.
Sí.
Está cada vez más difícil, Barton.
Sí, sí.
Es difícil porque además hay poca oferta de mayordomo.
Poca oferta, mire.
Si yo le digo, recomiéndeme un mayordomo, ¿usted me puede decir alguien?
¿Puedo decir algo? Si yo tengo que estar en intimidad con una ama de llaves, prefiero un mayordomo.
Perdón, pero ¿usted quién es?
No, pero digo, en el hipotético...
¿Quién habló de una ama de llaves?
En el hipotético caso, yo tuviera mucho dinero, mucho poder, prefiero estar con un mayordomo.
Bueno, ¿quién le preguntó? Está bien.
Me adelanto mi opinión.
Sí.
Ahora, muy bien.
Bueno.
Lo que hay que decir es lo siguiente. Uno puede tener mayordomo, que es como el jefe de todo el equipo.
Sí, señor.
Ama de llaves, cocinero.
Sí, todo. Bueno,
asistente, chofer, personal, todo. Chofer. Puede tener todo. Yo, por ejemplo, vivo en Lanús. Sí, en un apartamento de dos ambientes a 6 cuadras de la estación.
Bueno,
y bueno, a veces tengo la tentación de tener un mayordomo para ostentar.
Claro, por ejemplo, le toca el timbre el encargado del edificio. ¿No atiende usted?
No, sale el mayordomo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es reformar el departamento para hacer creer que continúa.
Claro, porque es más grande.
Termina y no más.
Termina y no más. Mi departamento tiene 42 metros cuadrados.
Claro.
No es muy grande.
4 por 10.
Claro. Pero hay una última piecita donde el mayordomo se esconde y desaparece.
Sí.
Y cuando viene, parece que viniera de otra ala del departamento, que es mucho más amplia. Y bueno, pero renunció.
¿Renunció el mayordomo?
Renunció el mayordomo, sí, realmente, porque primero no le puedo pagar un buen sueldo y segundo él se siente menoscabado por la calidad de mis visitantes.
Y bueno, claro, imagínese.
Claro, me imagino lo que es.
El mayordomo, el que está formado en la mayordomía,
tiene una cantidad de códigos.
De códigos y de formación, sí, señor, sí. Sabe de protocolo.
Y de algún modo el mayordomo modifica a su jefe.
Sí, sí, sí. Incluso hasta puede llegar a tener nivel universitario.
Sí, sí.
Vamos a ver qué dice aquí. Al seleccionar un mayordomo, atención, es fundamental buscar habilidades interpersonales excepcionales.
Bien.
Un historial impecable y un profundo sentido de la discreción y confidencialidad.
Ese ahí es está.
A mí no me gustaría que el mayordomo se parara en la puerta, por ejemplo, y empezara a conversar con los vecinos acerca de mis hábitos.
Dice, yo veía... Y claro.
Marca 1.36 la milla.
Yo veía la serie Batman, tenía de mayordomo a Alfred. Nunca nadie se enteró que era Bruno Díaz Batman. Claro. No se lo contó
eso,
nadie.
Puso, digamos, el secreto más importante de la historieta en manos de Alfred.
Y bueno, sí.
Que otro, a lo mejor que... incluso que no son mayordomos, pero trabajan con nosotros, ya hubieran batido.
Claro.
Sí, hubieran batido.
Este Batman.
Hoy por hoy hubieran hecho también la serie de Alfred.
Resfriados como Manuel Moreira.
Sí.
¿Cuánto tiempo hubieran podido mantener ese secreto?
Va usted.
De que Batman era Bruce Wayne.
Le hubiera dicho adelante de gente, Batman, escucha, digo, Bruce Wayne.
¿Cómo Batman? ¿Te acordás el otro día? Bueno, riesgos asociados. ¿Qué tal? Es una empresa.
Una compañía de seguro debe ser.
Los mayordomos pueden estar expuestos a situaciones de riesgo, como la seguridad de la propiedad, la manipulación de objetos de valor y la gestión de la privacidad de los empleadores. Claro, porque si usted realmente tiene guita, tiene una casa muy grande y tiene objetos de valor, es una responsabilidad para el mayordomo.
Sí.
Mire si falta algo.
Claro, por ahí viene gente desconocida a la casa con alguna misión, tarea o lo que fuere. El mayordomo se tiene que quedar medio ahí mirando.
Ah, o tiene que tener un empleado de él, del mayordomo, vigilando, por ejemplo, al tipo que viene a cambiar el inodoro.
Claro, el tipo cambia el inodoro y hay un cuadro de Picasso en el baño.
Claro.
¿Por qué lo tiene en el baño?
Por ahí vos vas al baño... Che, ¿y el cuadro de Picasso dónde está?
Claro.
Y bueno, es responsabilidad del mayordomo.
Ahora
entonces
el
tiene que ir a lo del plomero y dice, devolveme el Guernica, dice.
Sí, ¿el Guernica lo tenía en el baño?
Sí.
Mire usted. Ahora el mayordomo no es una especie de doble agente.
Por supuesto.
Siempre, siempre tiene que tirar para el lado del amo.
Porque tiene el
pero
patrón,
convengamos
pero...
Convengamos que la moralidad del mayordomo ha sido puesto en tela de juicio muchísimas veces. Por decir algo, en la mayoría de las películas policiales, el asesino es el mayordomo.
Sí, señor.
Sí, porque yo creo que también, a lo largo de los años, le empieza a tomar bronca al patrón, el mayordomo.
Bueno, pero eso sucede
pero digo,
en todos los casos.
Y bueno, porque el patrón...
¿Usted le tiene bronca a su patrón?
No, bueno, pero... No.
¿Quién es nuestro patrón?
Está aquí.
¿Usted es nuestro patrón?
Sí. No, señor.
No, no es él.
No.
Bueno,
no, yo no le tengo.
Es quien nos convocó.
Me apresuro a decir, incluso voy a rendir un homenaje.
No, Pepo.
A todos nuestros patrones, sea quienes fueron. Porque yo soy muy olfa. Bueno, es importante proporcionar capacitación procedimientos de emergencia al mayordomo.
Ah, sí, que
sí,
sepa.
Sí, eso lo tiene que hacer.
Primeros auxilios.
Y si hace un simulacro, que eso lo determina el mayordomo.
Simulacro de desmayo, por ejemplo.
Claro. De todo, de cualquier contingencia, sí, sí, que pueda ocurrir, de incendio, de desmayos, también, sí, de funerales.
Claro. Un simulacro de funerales.
Eso es lo peor, sí, que le puede pasar a un mayordomo.
Se hace un ensayo.
Tener que velar al propio,
sí,
patrón.
Bueno, claro, cuando se muere alguien, yo creo que ensaya el mayordomo.
Sí.
Antes de que venga la gente, sí, ensayan.
Se ensaya todo.
Todo. Diferentes tipos de mayordomo.
Bueno.
A ver. Está el mayordomo doméstico, encargado de gestionar las tareas diarias del hogar, como la limpieza,
muy bien,
la organización, supervisión del personal de servicio. Pero, mayordomo de eventos, coordinación, ejecución de eventos sociales, cenas elegantes.
Claro.
Esto en, sí, las empresas hay esto.
Sí, en empresas, bueno, en embajadas.
O si usted tiene una casa, hace una fiesta como el Gran Gatsby. Esas, sí, esas mansiones, el mayordomo.
A mí en Lanús me dicen así, el Gran Gatsby.
Bueno.
Sí, por el mayordomo.
¿Pero usted es mayordomo?
No, no, yo no, le conté que tengo un mayordomo.
Claro.
En el departamento,
ah,
de los ambientes,
usted es el
Lanús,
propietario, claro.
Sí, sí.
Y después está el mayordomo histórico, que sirve a nobles, aristócratas, y representa, digamos, roles de confianza, liderazgo en casas señoriales y mansiones.
Sí, claro.
Nombre del mayordomo, a mí me gusta Perkins.
Perkins es muy bueno.
Perkins, sí. Bueno, el bueno, mismo Alfred también.
Alfred
también está bien, sí, sí, sí. Está bien.
Ahora le hago una pregunta incómoda, porque voy a plantear un caso hipotético.
Muy bien, es de fantasía.
Hay una situación policial dentro de la casa donde de alguna manera está involucrado el dueño de casa. Viene un detective o un sargento de la policía a interrogar a todos. ¿El mayordomo habla o no habla?
No.
No.
¿Se puede eximir de hablar?
No, tiene que fingir que habla, pero en realidad
miente.
No, no miente. Dice el señor,
incurre en falso testimonio.
El señor permaneció toda la noche encerrado en sus habitaciones.
Sí, sí, pero puedo decir,
mirando su colección de estampillas.
Sí, pero usted puede ir preso, por lo
va
que está
preso
diciendo. Usted puede ir preso.
Va preso el mayordomo.
Por encubrir a su patrón.
Me reafirmo en mi respuesta. El señor permaneció toda la noche encerrado en su habitación examinando su colección de estampillas.
Bueno, muy bien. Usted va a ir preso y su patrón va a quedar libre.
Yo quedo libre, Perkins.
Muy bien, señor. ¿Qué hago con la colección de estampillas?
Pero no la puede, voy a seguir examinando la colección de estampillas.
No puede permanecer imperturbable, lo está salvando a usted.
Es un criminal.
¿Cómo?
Es un criminal.
Si es un mayordomo.
Pero si usted no es de la policía,
claro,
y determinó que es el culpable,
es que venimos,
entonces es un criminal.
Venimos, listo, investigando el robo.
Me equivoqué, mala mía.
El robo de las joyas de la reina.
Las robó Perkins.
No, la robó usted. Usted es el que fue a visitar a la reina.
Doy fe de que el señor ni se acercó, ¿no?, a las joyas de la misma.
Bueno, el sospechoso es usted.
Muy bien, ¿no?, señor, como usted disponga.
¿No?
¿Desea pasar a lavarse las manos? ¿El señor es médico?
No, soy el sargento de la policía de Coldanchar.
Entonces no se lave las manos, por favor.
Bueno.
Listo. Así es un mayordomo.
Listo, resuelto el caso.
Va el señor preso.
Vamos al enfoque cultural. La cultura y las tradiciones locales pueden influir en el papel del mayordomo. Por ejemplo, en la cultura británica, el mayordomo es conocido por su etiqueta y formalidad,
sí,
mientras que en otras culturas puede adoptar un enfoque más relajado y adaptable.
Ah, sí. Claro.
Bueno, mayordomos en la época actual, bueno, continúan desempeñando un papel vital.
¿En serio?
Sí, y son altamente valorados. No hay mayordomo, señor.
No, hay en esos lugares muy específicos.
Consejos para los empleadores. Claras directrices al mayordomo.
Claro.
Perkins.
Sí.
Por favor, que nunca falte papel higiénico en el excusado.
Bueno, señor, es una orden. A partir de ahora empiezo a comprar.
Perkins, ¿por qué no tengo la pera pelada?
No sabía que la señora pedía la pera pelada.
No soy la señora. Lo primero que tengo para decirle es que no soy la señora.
¿Usted quién es? Porque él es mi patrón.
Soy Perkins, el amigo
de ¿dónde ella? Está, ¿dónde está la señora?
La señora salió como todas las tardes a jugar al bridge con las amigas.
Gracias, Perkins.
Ya traigo la pera pelada.
Sí, pero ya es tarde, sabes que ahora no quiero más pera pelada.
Perkins, sírvale a mi amigo ese coñac que tenemos guardado para las grandes ocasiones.
¿El de 1814?
Exactamente.
La cosecha 1814. Es un coñac de primera categoría hecho en el Monte Freddy.
¿Siempre habla tanto tu mayordomo?
Sí, es una mala costumbre que, que tiene. Creo que lo voy a echar.
Sí,
aquí están las copas, Perkins, la bandeja.
Perkins está despedido. Mi amigo me ha dicho que hablas demasiado. Y es verdad. El día de mañana podrían acusarme a mí de un crimen y tú eres una persona demasiado habladora.
Muy bien, los dejo con la botella de coñac, me retiro, me llevo mis cosas y que la pasen muy
¿Pero
bien.
¿Pero quién ya ha regresado la señora?
No, aún no, no me avisó nada.
¿Por qué tendría que avisarle?
No, no, no me dijo nada, ¿a qué hora regresaba ella?
¿Tu señora le avisa las cosas al mayordomo?
Perkins, sí, la señora sí, le avisa a usted todo lo que hace y va a hacer.
Generalmente me dice a la hora que va a regresar para que yo no me preocupe.
O sea que usted se preocupa si la señora falta en el hogar. No
puede
huele salvo.
Puede retirarse, Perkins.
Muy bien, con su permiso, me retiro.
Perdón que te hable de esta manera, pero estoy sospechando que Perkins tiene una relación con mi señora esposa, Lady Windermere.
Más que sospechar, yo creo que hay una certeza.
¿Estás seguro de lo que me dices?
Perdón,
los he visto.
Perdón.
Puede retirarse, Perkins. Estamos hablando.
Quería saber si necesitaban algo más, algo dulce.
Estoy hablando con Lord Henry, por favor.
Muy bien. No olvides de tomar el coñac, ¿eh?
No.
¿Por qué insisten en que tomemos el coñac?
¿No estará
envenenado?
Muy propio de un mayordomo. ¿Qué te parece si vamos a ver qué está haciendo ahora que está encerrado en su habitación?
Vamos a verlo. Ahí está. Miremoslo por esta endija. Escúchalo.
Estoy enamorado de vos. No aguanto más. Siempre tengo que estar mirando esta fotografía.
¿Está enamorado de usted, Lord Henry?
¡La fotografía de su esposa!
No hable usted, estoy hablando yo. De tu mujer, está hablando. ¿No ves que le habla
el portarretrato? ¿Está con mi mujer?
Con el portarretrato de ella. Le está hablando a la foto.
A ver, déjame espiar.
No puedo más de decirlo.
No es el portarretrato. Es mi esposa.
Es ella misma.
Abramos la puerta de golpe.
Así te queríamos ver.
¿Qué es esto, Perkins? ¿Y tú, Lady Windermere, me traicionas con este miserable empleado?
Momento, señor, esto amerita una explicación. La señora llegó de jugar al bridge y aparentemente tuvo un desvaído.
Está completamente desnuda, Perkins.
Juega al bridge desnuda.
Por lo tanto, la tuve que apoyar en la cama.
¿Qué es un florero que la apoya? ¿Cómo va a hablar así de tu mujer?
Y hacerle como aprendí primeros auxilios, tuve que hacer respiración.
Perkins.
Boca a boca.
Por esta vez pasa.
Ah, bueno, gracias, señor.
Traiga, por favor, un poco de coñac de 1814.
Sí, sí.
Para Lord Henry.
Aquí está la copita de coñac. Salude.
¿Por qué no la toma usted primero?
Yo no realmente...
Sí, sí.
Sí, sí, insisto.
¿Por qué no la toma usted primero?
Y nos gustaría que usted fuera el catador.
Me parece demasiado para este paladar ordinario.
¡Tómela, es una orden! Perdón, pero...
¿Cómo te atreves a darle órdenes a mi mayordomo?
¿Quién es? Dale la orden, eres muy indulgente.
Sí, ¿cuál era la orden?
Que se tome el...
¡Tómese esa copa!
Debo decir que mi médico me prohibió tomar alcohol en horas de trabajo.
¿Acaso las prohibiciones de su médico están por encima de lo que le indique su patrón?
Horas de trabajo no puedo beber, es un arreglo que...
Perkins, tengo un revólver en la mano. O tomas el coñac de 1814 o te tiro un tiro.
Sí,
Muy bien, lo voy a tomar, pero será lo último que verán.
Sí, ¿por qué?
Porque el coñac tiene veneno.
Así te quería agarrar. Inmediatamente voy a llamar a la policía.
Llama a la policía, por favor, Perkins.
Hola. Sí. Scotland Yard.
Sí, aquí hay un caso que resolver.
¿Usted quién es?
Yo soy el amigo del patrón que es muy indulgente con su mayordomo.
Muy bien, estoy hablando con el inspector. Me dice que hoy es imposible.
¿Es
hoy
imposible no. que si no le pedí nada?
Hoy es imposible que pase.
Bueno, aquí hay que resolver un caso rápido. Y la cuestión
¿dónde
es...
está mi esposa, Perkins?
La cuestión es que...
Aprovechó y huyó desnuda.
¿A dónde huyó?
Mi amor, si lo tocan a Perkins, me tocan a mí.
Sí, ah, bueno. Eso es lo malo.
Estuvo bueno. 30 años con nosotros, nunca tuvimos un sí ni un no.
¿30 años?
Sí, hace 30 años. Parece que fuera ayer, Perkins.
Y me hacen esto a mí, que le cubrí las espaldas.
Sí, le cubrió las espaldas y mucho más.
¿Aquel día de las estampillas?
Sí, claro que me acuerdo. Bueno,
por esta vez pasa, Perkins. Y tú también, amada mía, por esta vez pasa. En cuanto a usted, Lord Henry,
¿qué?
Retírese de esta casa.
Eso, ya lo escuchó.
Ya lo escuchó.
Bueno, bueno, parece que aquí se han confabulado.
No, pero no me gusta que esté presente en situaciones desdolorosas para mi persona.
Está bien. De todos modos, tenía un compromiso con su hija.
¿Mi hija? ¡Hola! ¡Miserable! No te atrevas a hablar de mi hija.
¡Mi hija!
La pequeña Lady Sophia.
Sí.
¡Lávate la boca antes de hablar de ella!
Me la lavo cada vez que me encuentro. Me iré con Lady Sophia del otro lado del mar.
A todo esto, ¿dónde está Perkins? ¿Dónde está Lady Sophia?
La señorita salió.
Y seré curioso, ¿con quién ha salido?
Con un compañero del colegio secundario.
Esto no me gusta nada, Perkins.
Realmente, creo que el caso se ha hecho irremontable. De modo que me voy a retirar de esta morada.
La única manera de resolver este caso es... volando esta propiedad.
Así me gusta. Alguien que toma las decisiones.
Fue pésima.
Adiós.
Adiós.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.